Bienvenidos a una nueva edición de Ciberchoco. En esta ocasión hemos venido hasta Donosti, en más específico al Colegio Mayor Olarain, para presenciar la séptima edición del Congreso de Ciberseguridad Euskal Hack, organizado por la asociación del mismo nombre. Durante los días 21 y 22 de junio, los asistentes del evento podrán disfrutar de multitud de ponencias del más alto nivel, incluyendo la ponencia de Juan Manuel Fernández, también conocido como, si lo pronuncio bien, Excel, quien nos ha informado sobre el desarrollo de macros para operaciones de Red Team. Egunon, Juanma, y bienvenido a Ciberchoco.
Bienvenido.
¿Es la primera vez que asistes a Euskal Hack como ponente o como
participante? No, llevo viniendo ya creo que 5 de las 7 ediciones, he estado por aquí, y de ponente es mi tercera vez.
¿Cuándo fue tu primera ocasión?
Creo que fue en la segunda edición, pero con la pandemia ya no sé en qué año fue.
Nos comentaron también el año pasado cuando...
Hicieron como un salto, recuerdo. Sí. Pero fue la segunda edición, la primera que vine.
La primera que viniste como asistente.
Como asistente, sí.
¿Y como ponente?
Ya no me acuerdo. Este año he sido, el anterior no, el anterior sí, el anterior no, hace 5 años, creo.
Hace 5 años viniste como asistente, por primera vez.
He ido alternando año ponente, año asistente.
¿Por qué decidiste asistir? ¿Qué te atrajo del evento?
Pues en primera instancia porque era un evento era pequeñito y los ponentes que estaban viniendo del extranjero me llamaban mucho la atención y me pareció una oportunidad muy buena para poder verlos en directo en aquel primer año. Creo que fue uno Alexander Ionescu y me vine aquí con los colegas. Además yo trabajaba en Galicia, por lo tanto hacerse el viaje en coche por la costa está bastante guay y sin prisa. Y venimos y la experiencia fue muy, muy, muy positiva, me encantó y desde entonces fijo siempre. De hecho, siempre lo digo, de aquí de la península, mi preferido.
Mira, ya que has mencionado que viniste desde Galicia, justo mencionábamos antes, off the record, las diferentes nacionalidades que has tenido, el salto que has pegado. Cuéntanos.
Bueno, yo soy de Almería originario, pero llevo ya los últimos 8 años viviendo en Galicia. Antes de eso he estado viviendo en diferentes sitios, en Madrid, en Sevilla, en Salamanca, pero conocí el norte de aquí y... O Asturias, o Euskadi, o Galicia, lo tenía clarísimo. Y me salió una oportunidad de laborar en Galicia y ahí me quedé.
Te quedaste con el frío del norte, mejor que con el calor del sur.
Sí, y la lluvia, sobre todo.
¿Qué crees que es lo más destacable del evento?
Para mí la cercanía de la gente y la calidad de las ponencias. Es un evento que la gente es súper amable, súper cercana, también en parte porque es pequeñito y está el hotel está en el mismo sitio donde se hace la ponencia, con lo cuanto la convivencia es mucho más, se facilita mucho, y después el nivel de las ponencias, en general siempre todos los años muy, muy alto.
¿Crees que ha modificado mucho la temática y demás desde esos primeros años en los que tú viniste como asistente y como ponente a, por ejemplo, esta séptima edición?
Depende, hay años pues, que han sido, a lo mejor, más, no sé si más flojos o se han tocado temáticas que no son tan atrayentes para mí y por lo tanto me han suscitado menos interés muchas de las ponencias, pero eso varía cada año y depende mucho de las personas que vienen. En cuanto a temática, no creo que haya habido ninguna diferencia. Sí que es cierto que, me refiero en cuanto a temática general, porque al final cada ponente ha investigado una cosa diferente. No creo que haya habido una diferencia. Lo único que hay años que me atraen más y años que me atraen menos. Pero en general, más de la mitad me atraen de alguna forma, más interesantes.
¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu año favorito y por qué temática en específico?
A ver, este año me gusta mucho, tanto la charla de Bypass de Intercept me ha gustado mucho, también la de Stack Spoofing de Kuros, la de Pepe que viene esta tarde también, y la de Marwan que trabaja conmigo, entonces ya la he visto antes, sé que también me va a molar. A mí este año me está gustando muchísimo.
¿Qué impacto dirías que tiene el evento, tanto a nivel digamos más chiquito, a un nivel regional, como a un nivel nacional, como incluso a un nivel internacional?
A nivel regional lo desconozco, porque eso ya al final, sé que aparte del congreso en sí mismo, Euskal Hack tiene actividades relacionadas con ciberseguridad, pero desconozco el impacto que tiene. A nivel nacional, para mí por lo menos de las que mejor valoradas están. Quizás no es la que más fama tiene, también es un poco dificultoso el poder asistir, porque se encuentra en la otra punta de la península, entonces es difícil. Pero yo creo que es de las que mejor valor tienen. En cuanto a la gente que es técnica, porque después, claro, hay otras conferencias que son un nivel técnico inferior, más dirigido a un público generalista, que tienen muchas más asistentes y demás, pero para mí de las técnicas creo que de las que la gente tiene mejor recuerdo.
¿Y a un nivel europeo, por ejemplo, incluso internacional?
Yo creo que no tiene...
No tanto.
No. Pero en general España no se tiene apenas en cuenta, sobre todo por el factor limitante del lenguaje. Aquí las conferencias se hacen en España, la mayoría siempre son en castellano, y entonces cuando viene gente de fuera no tiene interés porque no se van a enterar de las charlas. Entonces por eso no tiene tanta repercusión fuera de España, en mi opinión, vamos.
Sí, sí. Sí que es cierto que en el programa, tanto en el año pasado como en el de este año, ya comprobamos que había algunas conferencias en inglés, pero sí que es cierto que no son mayoritarias, no es el mayor atractivo, digamos, del evento, o sea, no es el general. Hablando un poco sobre ti, estudiaste biología en la Universidad de Salamanca. ¿Qué te llevó a adentrarte en el mundo de la ciberseguridad?
Bueno, esto es complicado de explicar. Yo cuando era adolescente, en 2006 me pusieron por primera vez internet. Yo vengo de un pueblo de menos de 100 habitantes, allí en internet que nos pusieron 56 kilobytes por segundo. Eso era nada. Y la única forma que yo tenía de relacionarme con el exterior al final era a través de internet. Y yo quería obtener más velocidad de internet. Yo desconocía totalmente temas de informática, de tal. Yo era un crío de 14 años. Y a partir de ahí fui enredando y fui llegando al IRC y foro de hacking y demás. Y fui conociendo gente, que de hecho algunos siguen por aquí, están en la conferencia este año. Y a partir de ahí empecé en el hacking, a investigar, aprender, estudiar. Y poco a poco pues, fue una de mis pasiones. Eso fue con 14 años, con 16 me tocó irme a la universidad y tuve que elegir entre o hacer informática o hacer biología. A mí la biología siempre me ha encantado, de hecho yo quería ser bioquímico y tuve que elegir o hacer informática, que es una cosa que ya estaba estudiando en mi tiempo libre como hobby, o biología. Biología creo que necesitaba tener una formación más reglada de universidad, etcétera, para poder formarte, y tomé esa decisión. Terminé la universidad y al año siguiente hubo un concurso en España de ciberseguridad. Quedé segundo en la fase online y me dijo Telefonía, ¿te que venía a currar? Digo, no tengo ni idea. Me dijo, no, tú vente. Y me fui a Madrid a currar y allí empecé. Y por eso estoy hoy en esto, pero de chiripa, de casualidad.
Fíjate, como dato curioso, me pasó algo similar. Sí que es cierto que yo no tenía ese atractivo que tenías tú por la biología. Yo estudio ingeniería informática actualmente y entré a informática porque era algo que me gustaba. Ya estaba dedicando tiempo igualmente en mi tiempo libre, pero... no tenía ese atractivo que tenías tú por la biología. ¿En cuál de los ámbitos del hacking empezaste como tal? Has dicho que empezaste con 14 años en hacking. ¿En cuál de
web,
ellos?
Web.
Web principalmente.
Web. Sí, dijéramos que en aquella época éramos un poco revoltosos y se hacían cosas que no eran del todo legales. Cuando lo mítico de cuando tú haces un graffiti, pues nosotros lo hacíamos en las webs cuando éramos pequeños.
Graffitis en webs.
Sí, dejémoslo ahí.
Me gusta ese concepto, Y finalmente, te has quedado, digamos, en el mundo de la informática y es a lo que te dedicas, al mundo de la ciberseguridad.
Sí, he tenido esa increíble suerte. No tengo muchas carencias porque yo, por ejemplo, tengo unos conocimientos muy buenos en temas de intrusión y identificación de vulnerabilidades, creación de exploits, etc. Tengo ese background, pero mis conocimientos, por ejemplo, de arquitectura, de redes, de algoritmia, etc., es nulo porque no he tenido esa formación. Porque siempre he ido aprendiendo las cosas que me han llamado la atención. Tampoco sé matemáticas, no sé ese tipo de cosas, que sí que son después necesarias y que trabajas como un ingeniero en algo, en un proyecto tocho.
Acabas de mencionar mis cuatro asignaturas. Has trabajado también en los Red Team, yo te estoy traduciendo literalmente, pero esto nos lo explicas tú. Has trabajado en los Red Team, en los equipos rojos de múltiples empresas. ¿A qué se dedica un miembro de un Red Team?
Bueno, lo que realmente se hace, aunque alguna empresa lo oferta en España de manera incorrecta, al final lo que hacemos son simulación de adversarios. Básicamente lo que hacemos es replicar o simular los TTP, las técnicas procedimientos que utilizarían un threat actor, es decir, la gente mala que quieren comprometer tu empresa u otro tipo de entidad. Nosotros lo que hacemos es copiar esas mismas técnicas que van a utilizar para atacar una empresa. De tal forma que únicamente la persona que nos contrata está informado de que se está haciendo ese ataque para que la respuesta por parte de la empresa sea lo más realista posible, de tal forma que podamos identificar no solo vulnerabilidades que nos permitan entrar en el sistema, sino también la capacidad que tienen ellos para detectar una intrusión real y para poder contenerla también, porque de nada sirve saber que te han entrado si después no lo puedes echar de la red. Entonces, es un poco eso lo que hacemos. En el caso de, por ejemplo, una entidad bancaria, uno de los objetivos puede ser llegar a hacer una transferencia SWIFT, por ejemplo. Pues nosotros haríamos lo mismo que el datos, a través de un phishing haríamos que un usuario se infectase, a través de esa máquina empezaríamos a movernos, a obtener información, hacer información gathering, empezaríamos a movernos lateralmente, las privilegios, etcétera, hasta conseguir comprometer el equipo de alguien que pudiese hacer una transferencia, o incluso los propios equipos de SWIFT. Entonces, a partir de ahí se dice, mira, podemos hacer esto, que ha demostrado que esto se puede hacer. ¿Qué habéis detectado? ¿Nada? ¿Algo? ¿Habéis podido echarnos? ¿No? Es un poco eso.
A mí me sonaba el asunto de eso, de simular amenazas para poder detectar, digamos, y no tanto para detectar, sino para poder...
poner a prueba los equipos.
Efectivamente, para poder comprobar cuál es el nivel de la seguridad del sistema, pero no tenía conocimiento del asunto eso, de que también te sirve para saber qué tipo de respuesta le das tú,
claro,
y qué tipo de detección
tienes.
Claro,
es lo más importante, porque al final tú en el papel lo soporta todo, y tú puedes tener una serie de protocolos. Por ejemplo, una de las instrucciones, cuando estuve en Tarlogic en los primeros años, una uh-huh. de las cosas que hicimos fue meterle un keylogger a todo equipo de seguridad. Uh-huh. Entonces, cuando hicieron el incidente de seguridad y lo levantaron, en plan, ha saltado una alerta, vamos a investigarlo, etcétera, cuando empezaron a implementar los protocolos de qué máquinas hemos comprometido, empezaron a rotar contraseñas de usuarios que habían visto que habíamos utilizado. Pero claro, en el momento que nosotros tenemos el keylogger en su equipo, podíamos ver en directo el chat del equipo de seguridad, cómo iban cambiando, claro, las contraseñas, qué contraseñas estaban poniendo y qué máquinas estaban mirando. Y nosotros con palomitas. ¿Por qué? Porque el protocolo no era bueno.
Cuéntanos, para los que no estamos tan metidos en ciberseguridad, ¿qué es un keylogger?
Bueno, un keylogger es básicamente un software malicioso que lo que va a hacer es recolectar todas las pulsaciones de las teclas que tenga el usuario, de tal forma que yo puedo ver si tú escribes en Teams o en un chat, lo que sea, lo que estás haciendo. O si te uh-huh. logueas, pues me puedo quedar con tu usuario y tu contraseña. Uh-huh.
Todas las empresas tienen un Red Team, y te iba a hacer la segunda pregunta, pero creo que es bastante obvia. ¿Deberían tenerlo?
Depende, o sea, muchas empresas grandes tienen Red Team que son internos, pero generalmente suelen contratar servicios externos porque tienen una visión más pura de lo que ocurre en la empresa, porque tú no sabes, cuando tú trabajas en tu propia empresa, tú al final tienes una serie de sesgos a la hora de trabajar, porque tú sabes que a lo mejor hay ciertas cosas que no están bien implementadas y vas a poner más foco en eso y vas a dejar otras cosas de lado porque es tu propia casa y ya sabes cómo es.
Claro, eres consciente.
Exacto. Sin embargo, una gente que viene de fuera no tiene ningún tipo de sesgo, va a hacer un ataque como haría cualquier otro threat actor, y entonces da una visión más realista del estado de la seguridad. También diferente, cada país, o sea, Estados Unidos y Europa y España con respecto al resto de Europa, tenemos diferentes estilos de afrontar los red teams, de tácticas que utilizamos, y también cada empresa está más especializada en un tipo de ataque u otro. Por lo tanto, muchas veces lo que hace la empresa es rotar los red teams que tienen, que le hacen servicios, para poder que cada uno identifique cosas diferentes.
Porque se centran en apartados diferentes, digamos.
Sí, por ejemplo, en España, en Europa hay tres empresas que son las principales, y algunas estamos más, por ejemplo, la mía está más especializada en post-explotación, sin embargo, otra empresa como Outflank está más especializada en vectores de acceso inicial. Entonces, pues cubrimos cosas diferentes.
O sea, digamos que también seríais como diferentes departamentos dentro de un Red Team. ¿O podría tener un Red Team múltiples departamentos?
No, es más el estilo de la empresa, de lo que pone el foco.
Cuéntanos qué es lo más importante que has aprendido de tu trabajo en los Red Team, porque llevas años.
¿Lo más importante en qué sentido?
En el sentido de algo que te hayas llevado, que hayas dicho, vale, tengo que tener en cuenta esto de cara a trabajar en un Red Team.
De cara a trabajar, no lo sé, no sabría decirte.
O para alguien, digamos, una persona que acabe de terminar de estudiar informática o cosas por el estilo y vaya a empezar a trabajar en un Red Team. ¿Qué consejo le darías?
Para mí lo más importante es la capacidad de aprendizaje. Porque yo al final me tengo que enfrentar a un montón de tecnologías que no tengo ni idea, y tengo apenas 5 días para poder formarme en esa tecnología y ser capaz de utilizarlo en mi ventaja. Entonces, tener capacidad de aprender cosas diferentes muy rápido. Y eso lo puedes llegar a entrenar. Tú, por ejemplo, coges un artículo de cualquier ataque, de cualquier cosa, y no entiendes las cosas, empiezas a cogerte todas las tecnologías que son mencionadas y empiezas a tirar del hilo. Y en el momento que tú coges la costumbre de hacer ese ejercicio, de cada vez que veo un artículo, voy a leer todas las cosas, todas las referencias que hay. Esto menciona una base de datos que nunca he visto en mi vida. Venga, voy a leerme cómo funciona esa base de datos. Esto menciona un protocolo que nunca he visto. Cuando acostumbras tu cabeza a hacer ese proceso de lectura y aprendizaje, cuando tienes que hacerlo en el curro, te agiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, para mí eso es lo más importante.
Claro, a fin de cuentas es un poco el estar constantemente filtrando y estar leyendo,
sí,
digamos,
porque
lo importante.
Nosotros somos multidisciplinares. Nosotros tenemos que saber seguridad web, tenemos que saber seguridad de red, tenemos que saber exploiting, tenemos que saber reversing, tenemos que saber de todo. Pues muchas veces nosotros lo que identificamos son zero days en productos que tiene la empresa. Entonces tienes que tener la capacidad también para poder elaborar un exploit sobre eso. Que son en pentesting no tiene nada que ver. No necesita nada de eso.
Y generalizando un poco más, tú, por ejemplo, que nos has comentado que has estudiado biología, pero que por tu propia cuenta has estudiado ciberseguridad y que finalmente se acabó trabajando en ciberseguridad, alguien que esté interesado en entrar en el mundo de la ciberseguridad, que le llame la atención y demás, ¿por dónde le dirías que empezase o qué le aconsejarías?
Es que mi camino es tan raro que no me atrevo a decir qué sería lo correcto. Ahí prefiero evitarlo, porque no, mi camino ha sido muy único. Uh-huh. Y no sé decirte si tenías que hacer un máster, si tendrías que estudiar carrera, no sabría decirte cómo hacerlo. Mi único consejo es empieza a investigar por tu cuenta, uh-huh, lo que quieras. Por ejemplo, ves que hay una unidad que se llama SQL Injection. Vale, ¿qué es SQL? Esto, una base de datos. Vale. Una base de datos. Y una web. Una web que lleva un backend, un frontend. Venga, voy a tirar del hilo. Uh-huh. Es como yo aprendí. Entonces.
Sigue mencionando mis asignaturas.
La cosa es que yo, al no tener una formación reglada, no pude decir si hubiese sido mejor, hubiese sido peor, o cuál es el camino adecuado, porque ahora hay muchos máster, pero desconozco qué calidad tienen, uh-huh, o qué tipo de formación te va a dar al final. Uh-huh. Prefiero no mojarme.
Creo que tu nickname lo he pronunciado bien antes, Excel.
Sí, Excel. Sí, sí.
Pero esto estoy seguro de que no lo voy a pronunciar bien. Y es que he visto
Adepts,
que tienes obviamente efectivamente un grupo que es Adepts, pero quiero mencionar que es Adeptsoft 0 por CC, que es 204 en hexadecimal.
Sí, es el opcode de los breakpoints. Tú estás debugueando.
¡Amigo! Es el optional code de los breakpoints.
Sí.
¡Ostras! Os lo curráis muchísimo. ¿Cómo has llegado a ese nombre?
No lo sé, la verdad. Honestamente, creo que fue de fiesta.
Me cuadra mucho. Me cuadra mucho. La última vez que fuimos a un congreso parecido, nos dijeron que la mejor idea se le había ocurrido con dos cervezas de más.
Eso siempre.
¿Qué te llevó a fundar Adepts?
Pues la verdad es que coincidimos varios amigos en una empresa cuando me fui para Telefónica y dijéramos que estábamos un poco aislados porque creamos desde cero el departamento de Red Team allí en, uh-huh, en Telefónica Tech, su empresa de Telefónica, uh-huh, y dijéramos que el tipo de persona que éramos difería un poco del resto de personas. Me refiero, la gente que estaba currando en Pentest eran más personas que querían hacer su curro de la mañana a la tarde y después desconectaban y no tenían ese interés por seguir investigando tal. Y nosotros en Red Team, uh-huh, éramos todo lo contrario. Nosotros nos encantaba terminar el curro y empezar pues vamos a analizar este software, si encontrar alguna vulnerabilidad o vamos a ver si podemos hacer algo de esto. Uh-huh. Y al final nos juntamos el grupete de amigos que estamos en la empresa e hicimos este blog para investigar, sin más. Era como un rincón en el cual publicar cosas que no fuesen corporativas y poder hacer lo que nos diese la gana.
¿Sabes? ¿Es un blog en el que publicáis cosas?
Sí, sí, es un blog. Bueno, publicamos. Ya por desgracia no, porque hemos acabado currando diferentes empresas y nuestra empresa al final nos requiere nuestras investigaciones para la propia empresa.
Claro.
Entonces ya eso es lo que hacíamos antes. Por placer se ha convertido en curro y ya no podemos publicarlo, por desgracia. Hasta que no. Si son cosas que yo utilizo en Red Team, cuando ya son detectadas, por ejemplo, sí que puedo publicarlas en el blog. Uh-huh. Pero mientras, nada.
Pero si no tenéis NDAs firmadísimos.
No ya solo NDAs, sino que si algo me hace la vida más fácil en mi curro, ¿para qué lo voy a publicar?
Claro.
Es la cosa, porque al final pegan un tiro en el pie. Si yo hago una cosa y de repente los SOC, los Blue Team, van a implementar detecciones para saber qué estoy haciendo, la próxima vez que quiera hacerlo,
no te van a contratar porque ya van a tener el conocimiento. ¿Y cuáles son tus objetivos a día de hoy con Adepts? Ahora que me has dicho que se ha quedado un poco más de lado.
¿Con Adepts?
Mantenerlo donde está, como
sí, no, al final somos un grupo de amigos y de vez en cuando publicamos alguna cosilla y ya está, pero es más que nada un grupo de amigos. Y investigamos juntos, hablamos de cosas, estamos continuamente quejándonos de la vida y poco más.
¿Crees que puede venir bien para gente que esté también entrando en el mundo?
Todo el mundo debería de juntarse con personas con gustos similares. Para mí fue, yo cuando empecé en esto, en los foros de hacking y tal, uh-huh, siendo un adolescente, un crío, lo que hice fue juntarme con otras personas de intereses similares. De hecho, Collabs, uh-huh, viene de ahí. Y al final intercambias información, vas a congresos juntos, es la forma más guay de poder, uh-huh, compartir tu hobby y retroalimentarte y seguir aprendiendo.
Sí, está, sí, recordando también a mí a eventos similares y demás, más digamos orientados a informática, videojuegos y demás, pero eventos similares en los que a fin de cuentas es ese sitio, ese tipo de sitio al que tú vas, le preguntas cualquier cosa a cualquier persona, uh-huh, te va a contestar y no tienes ni idea de quién es, ni él sabe quién eres tú, pero ¿qué más da? Todos amigos. Hemos visto también que hemos leído que eres jugador de CTFs. Para los no adeptos, CTF es un juego que se llama Capture the Flag, un atrapa la bandera. ¿De qué trata el juego?
Bueno, al final son competiciones de ciberseguridad, pueden ser de distinta índole, pueden ser pruebas sueltas de diferentes categorías, como puede ser, uh-huh, reversing, exploiting, seguridad web, criptografía o reconocimiento. Y después tiene otra modalidad que sería el ataque-defensa, que es básicamente te dan una serie de equipos que tienes que defender y atacar los de los equipos contrarios, uh-huh, son las poderes que hay. Y básicamente lo que haces es conseguir flags, que es cuando resuelves el reto o atacas o comprometes la máquina de la otra persona, uh-huh, obtienes una cadena de texto que eso lo metes en el panel y valida como que tú has pasado ese reto o has comprometido esa máquina. Uh-huh. Y eso te da puntos. Y al final hay una puntuación que se engloba en un, perdón, se reutiliza en una puntuación global de todo el mundo, con todos los CTFs que hay. Uh-huh. Decir que ya llevo 2 años sin jugar, pero
lo tienes abandonado ya.
No, al final nos vemos muchos viejos, la gente tiene hijos, es complicado.
Suele pasar todas maneras. ¿Cuándo empezaste? de todas maneras.
Con los CTFs, uh-huh. En 2014 con la gente de Collapse, de hecho. Uh-huh. Y en 2015 fue cuando el concurso este que te dije, que fui a Telefónica, fue un uh-huh. CTF que se organizó en el primer Cibercamp que se hizo.
¿Hicieron un CTF para buscar a gente? Para
no, era un CTF que hizo creo que era el gobierno de España, no sé cómo era, para buscar talento y demás, y una uh-huh. parte era un CTF, y uh-huh. ahí fue donde participé. Y después, claro, toda la empresa se quedan con los datos, claro, como carroñeros, para ver a quién puede contratar.
A través de eso buscan para sí, a fin de cuentas, una feria de talento, que se llama virtualmente. Pues básicamente es un capture de flag, es como un capture de flag de la vida real, pero con ordenadores.
Sí, como un personal shooter, pero... Uh-huh.
Yo te quería preguntar también por el nombre del equipo con el que jugabas, porque me encanta la originalidad que tenéis para todo. O sea, el equipo se llama ID-10-T, sí, que es el código de error para un error generado por usuario. Que el código de error, digamos, de gracia es que se llama idiot.
Exacto.
Es el meme.
Es por eso.
¿Cómo se os ocurren estas cosas?
No, pues porque son muy cafres. Y la verdad, el logo es la botella de Bacardi, o sea, ya te puedes imaginar.
¿Cuándo empezaste a formar parte de este grupo? ¿En ese mismo 2014 que me comentas?
No. En 2014 empecé con Collapse, que también uh-huh. tenía un equipo de CTF que era Insanity en aquella época. Uh-huh. Y la cosa es que todos los equipos que jugábamos a CTFs en España, que éramos, o menos, éramos colegas, la uh-huh. gente empezó a tener hijos, a aburrirse, y no había, dentro del equipo al final solo había dos o tres personas que jugasen. Entonces lo que decidimos es hacer como un supergrupo por toda la gente de España, uh-huh. que fue Idiots, para que siempre hubiese al menos cinco personas con ganas de jugar. Y desde que se fundó, creo que hace 6 años o por ahí, hasta el año pasado ya no, o sea, cuando dejamos de jugar siempre fuimos los primeros de España. Uh-huh. También porque absorbimos al mejor equipo de España, que era
amigo.
Intrepids, que los que sean muy mayores igual les suena, que fueron a competir incluso a DEFCON, eran uh-huh. los mejores que había en aquella época. Y los pocos que quedaron se unieron a nosotros y por eso estamos quedamos los primeros, no porque fuésemos los buenos nosotros.
¿Pero ya no competís?
No, el grupo sigue, seguimos hablando y tal y comentando cosas, pero no jugamos.
¿Cuántos grupos hay en España?
¿De CTF ahora mismo?
Sí.
Ni idea, la verdad. Sé que había un boom y que había mucha gente muy, muy interesante, mucha gente joven que está dándole, uh-huh. pero yo creo de fijo ahora hay 3 o 4 grupos ahora mismo. Uh-huh. Bueno, mucho más.
Para que nos cuentes un poco sobre tu conferencia, tu ponencia en esta edición de Euskal Hack se titula VBA Ofensiva. VBA, que son las siglas para Visual Basic for Applications, ¿mm? Que es un lenguaje de programación de macros de Microsoft. No sé si es solo de Microsoft.
Sí.
Es totalmente Microsoft. Vale. Para programar pues, las aplicaciones de Windows como tal. ¿Qué enseñas tú en tu ponencia?
Básicamente lo que históricamente en los reptings y inventers y demás lo que se utiliza en las macros es para poder en las distintas fases para conseguir comprometer a un equipo, lo mítico de uh-huh. no abras un archivo ofimático de internet que te pone enable macros, no le hagas clic porque al final consigues ejecución de código en esa máquina. Uh-huh. También se utiliza para movimientos laterales, cuando hayas comprometido una máquina pues puedes saltar a otra máquina, se puede utilizar también estas macros, estos archivos ofimáticos. También de cloud a on-premise, es decir, de la nube a infraestructura, también se puede utilizar para hacer este movimiento lateral. Uh-huh. Y como persistencia, de cada vez que, por ejemplo, el usuario abre Outlook, va a cargar esta macro y va a ejecutarse. Entonces, desde uh-huh. el punto de vista de atacante, es muy interesante porque es algo que te proporciona acceso a todas las APIs de Windows. O sea, puedes ejecutar código fácilmente y el usuario generalmente no es consciente de la privacidad que tiene eso.
Entonces, a fin de cuentas es un poco como el mundo del hacking, ¿no? Que se te ejecutan cosas en segundo plano y tú no lo estás viendo.
Sí, por así decir. Y la charla es básicamente hacer un poco de explicar las técnicas más novedosas que se han estado utilizando en los últimos años y después una técnica que yo he estado investigando y que no era pública porque había gente que la sabía pero no se había documentado o he sido el primero en documentarla.
Como dato curioso puro y duro, ese archivo que comentas de enable macros y tal, de no cliquéis en esto, ¿qué extensión tiene?
Son los .doc de toda la vida. .doc, .slx, las hojas de Excel, los Word, etc.
Me has recordado también a una publicación que vi en su momento hace muchísimo tiempo de desinformación absoluta, y era que le decían a los usuarios de diferentes aplicaciones y demás, no ejecutéis un .exe porque es un virus.
Bueno, generalmente si suele ser un virus.
Aplicaciones como concepto. Entonces, ese es el dilema que había. Ahora, para la gente que te está escuchando y que está ahora mismo en su casa acojonadísima porque no entiende de esto y tiene mazo miedo, tranquilízalos, cuéntales qué tiene que saber.
No, al contrario, básicamente si alguien te pasa un archivo que sea un doc, un PDF, lo que sea, no lo abras simplemente.
No te fíes.
Si no es de un origen que es conocido, para que no lo abra. Pero el problema es también que si es de un origen que es conocido, puede ser alguien que está suplantando a alguien de tu empresa, por ejemplo, lo que comentaban del movimiento lateral. Hosti, he comprado a un usuario y estoy utilizando su cuenta de correo para mandarte un correo electrónico. Me hago pasar por IT y te digo, porfa, mete en esta hoja Excel, me tienes que poner el número de serie de tu portátil porque lo estamos recolectando. Pues a lo mejor ahí picas. Entonces, yo me puedo decir, pues que te has cuidado.
Que no te fíes.
Todo lo que venga a internet es malo por defecto.
En el momento en el que no te fíes, vete a donde esa persona físicamente a preguntarle.
Exactamente.
Directamente. Que me ha pasado a mí más de una vez, pues con plataformas como Steam y demás. Tanto que me han comprometido a mí la cuenta como que se la han comprometido a alguien. Ahí es un poco más sencillo filtrar porque te llegan mensajes en inglés. Con links raros. En plan, toma un regalo, pero todo en inglés. Toma un regalo, pues no me cuadra. Y fijaos también que esto me ha pasado literalmente hace 2 días. Me ha pasado también, fijaos en los links. O sea, habitualmente hacen que los links sean muy parecidos para que caigas, pero leedlo bien porque no lo son, porque el dominio ya está comprado. Entonces los links pues se quedan con eso. De lo último que nos has comentado de la web ofensiva y demás, ¿qué tipo de necesidad hay para un equipo de Red Team de tener conocimiento sobre este tipo de macros y demás?
Bueno, durante 20 años es el método que más se ha utilizado para poder comprometer ordenadores. O sea, es, en mi opinión, es uno de los métodos más sencillos que puedes tener para engañar a un usuario, sobre todo porque se juntan dos cosas. La primera cuestión es que cualquier usuario está familiarizado con Microsoft Word, con Excel, para ellos no tienen esa percepción de que puede ser algo peligroso, por lo tanto tienen la facilidad de poder hacer que el usuario haga doble clic y lo ejecute. Si bien es cierto que Microsoft en el último año ha implementado ciertas medidas para que eso no pase, realmente lo cuento en la charla, tú puedes hacer que el usuario guarde ese archivo en una, lo que se denomina una Trusted Location, que es una carpeta de Windows que cuando abre desde ahí el archivo, no se aplican estas medidas de seguridad y lo puedes bypassear. Para mí sigue siendo el método preferido para poder comprometer cualquier empresa. Creo que es muy necesario tener conocimiento, si bien no un conocimiento muy elevado, por lo menos sí. Y por otra parte, las personas que se dedican a Blue Team, ya a defensa y análisis de malware, es muy necesario el poder identificar estos códigos maliciosos y poder entender qué es lo que está haciendo.
Claro, porque hay Red Team, también hay Blue Team.
Exacto.
Blue Team es de defensa. Eso que comentas tú del Trusted Folder me recuerda a mí a Visual Studio Code, que es el IDE que utilizo yo para programar, que tiene el mismo sistema, que te comenta que, oye, pon esto en Trusted para que no tengamos problemas con ello. ¿Qué tipo de mecanismos dices que ha implementado Microsoft para estos sistemas?
El que más fricción está causando y ha hecho que la mayoría de threat actors dejen de lado de las macros en pos de otro tipo de payloads, es básicamente que cuando tú descargas un archivo a través del navegador, cuando tú te descargas ese archivo, el navegador le añade otro pequeño archivo que se llama un alternate data stream, que es otro archivo que es para el usuario es invisible, y marca el origen de dónde es ese archivo. Entonces Office abre ese archivo, comprueba este otro archivo que tiene adosado y mira dónde la localización. Si la localización es de internet, dice, ah, bueno, esto viene de internet, esto por defecto voy a tratarlo como que es peligroso y no voy a ejecutar ningún tipo de código que tenga añadido a él. De esa forma evitas que el usuario, incluso en su propia inconsciencia, haga doble clic y le dé a ejecutar, no se va a poder ejecutar ese archivo.
Porque no está habilitado.
Exacto. Si embargo, le dices al usuario, cópialo de la carpeta donde lo has en esta Trusted Location, a doble clic y ya así te va a dejar ejecutarlo.
Ya que nos has mencionado, porque me ha entrado la curiosidad, ya que nos has mencionado el tema de los Blue Teams, entiendo que cuando nos mencionabas antes que las empresas también miran a ver cuál es su capacidad cuando vosotros atacáis de defenderse y de detectarlo, entiendo que de eso también se carga el Blue Team.
Sí, esos son los que tienen que parar, lo que tienen que parar Red Team. Pero no solo al Red Team, sino a los threat actors de verdad.
Y el Red Team me has dicho que es habitualmente suele ir como por un departamento aparte, por una empresa aparte. ¿Los Blue Teams también?
Generalmente suelen ser internos los que funcionan bien.
Los que funcionan bien.
En mi experiencia aquí en España ha sido bastante negativa en el sentido de que la mayoría de empresas que ofrecen servicios de Blue Team y de SOC como consultoría y demás no se enteran de nada. Porque son servicios que están súper sobredimensionados. Ojo, tiene una persona que está trabajando en realidad para otra empresa, pero la empresa que te está contratando no lo sabe, siempre piensa que tiene un tío ahí por siempre. Entonces la respuesta, por desgracia, es muy negativa. Sin embargo, los Blue Team internos siempre han sido buenos. Cuando he trabajado con algún banco, la única vez que me han cazado aquí en España fue un Blue Team de un banco, porque vieron una conexión un poco rara, están acostumbrados a cuál es el funcionamiento habitual del banco, y cuando ven que este usuario se está conectando a una máquina que no suele hacerlo, es, vamos a investigar qué es esto. Hostia, este usuario se ha descargado esto, ha hecho esto, tal, tal, venga, estos son los malos.
Claro, entiendo que va un poco a la manera inversa. Vosotros como Red Team soléis ser empresa externa porque así no tenéis sesgo de las vulnerabilidades de la empresa, pero el Blue Team tiene que ser consciente de en qué apartados pecan más y en qué apartados tienen que defender más.
Entonces, ¿y cuáles son los componentes habituales de las redes?
Claro, también, efectivamente. Con esto terminamos ahora sí esta edición de Ciberchoco, perdón, desde la séptima edición, repetimos, del Congreso de Ciberseguridad de Euskal Hack. Agradecemos de pleno corazón a la asociación, por un lado, a la asociación Euskal Hack por facilitarnos esta entrevista y también a ti, Juanma, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y para vosotros oyentes también, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Nos vemos en la próxima edición.